Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo de la
Radiografía. Hola, soy Lichis, estoy aquí en Latin Roll presentando mi nuevo disco Modo Avión, disco que espero que refresque vuestras lenguas y vuestros cuerpos. Un besito grande a todos, chao.
Partido del siglo, parece tan sencillo no sentirse tan solos, es casi rock and roll.
Bueno, este es el latinroll.com, estamos en muy cerquita de la Castellana. Yo creo que hace mucho tiempo, años diría yo, no hago una entrevista tan temprano en la mañana. Yo creo que tú ahora con el modo avión estás un poco más acostumbrado, pero Lichis, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí de madrugón, pero bien, bien, contento de estar aquí.
¿Cómo te sientes después de lo que pasó ayer? El show que vimos, pues casi que hablo por sí solo, ¿no? El repertorio que tienes es tremendo. Y primero que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de quitarte de encima los nervios y ya la puesta de largo y ya está rodando el modo avión?
Pues ahora muy, muy esperanzado y con ganas de empezar a trabajar ya en serio y cerrar una gira, que estamos trabajando en ello. Y muy bien, porque hicimos la presentación de una manera un poco atípica, ¿no? Normalmente siempre sueles hacer 6 o 7 galas antes para ir rodados, y la verdad que nos estrenamos ahí casi a pelo, ¿no? Por decirlo. Y el resultado ha sido fantástico, ¿no? Esto también es un... Este disco ha supuesto también un cambio o una evolución hacia otro sitio, ¿no? Y bueno, pues al principio el concierto se notaba esa electricidad en el aire, ¿no? De la gente recibiendo un mensaje nuevo y una nueva onda y tal, y la verdad que funcionó fantásticamente, ¿no? Creo uno de los mejores conciertos que he dado en mi vida y lo voy a recordar durante muchos años.
Pues te felicito. Lastimosamente Sebastián no lo pudo ver, ya habrá un momento, pero la tecnología nos permite tenerlo desde Bruselas y te va a preguntar también alguna cosa. Sebas.
Sí, Lichis, estabas hablando de la evolución de muchos años de exorcismo total de la cabra mecánica y bueno, la verdad es que sacarse a la cabra de la cabeza tiene que ser muy difícil, pero centrémonos ahora en el modo avión, en este nuevo disco, porque es un disco que como en medio de anécdotas y de historias fue pasando por muchas orejas, por muchos productores, y fue como que convirtiéndose en una obra maestra de músicos reconocidísimos en Nueva York. Cuéntanos un poco de la creación de este disco y de cómo terminaste produciendo este disco con Joey Blaney.
Pues el proceso de composición duró pues casi 6 años, ¿no? Mi corazón quería ir hacia otro sitio musicalmente y bueno, y quise que ese cambio no fuera tampoco forzado, ¿no? Y que el disco se fuera construyendo a sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Durante este tiempo, además, me dediqué a trabajar como productor y a tocar blues y country, ¿no? Para empaparme un poquito y dar este cambio al rock con un poquito más de enjundia, ¿no? Con un poquito más de raíz. Una vez ya tuve las canciones, hablé con Quique González, un día estábamos por ahí de copas, hablé con él de con quién producir el disco. Él me recomendó a Ricky Follner en un primer momento, que es un músico al que yo admiro muchísimo y con el que me gustaría trabajar en el futuro. Me reuní con él y en la conversación salió la posibilidad de mezclarlo en Nueva York, de hablar con Joe Blaney. Me puse en contacto con él y bueno, por tiempo Ricky tenía que grabar más tarde y Joe me dijo: mira, yo ahora mismo entre enero y febrero tengo 2 meses libres y coincide con que ahora en Nueva York se juntan muchos de los músicos que más te gustan, están allí ahora en las jam sessions, en los clubs, porque han terminado ya las giras con las bandas y van allí con sus propios proyectos en solitario, y dice, sería fácil encontrarlos. Entonces le pregunté, bueno, ¿y Mark Ribot va a estar? Me dijo sí. Y entonces le dije, bueno, espérame que en 15 días voy para allá, ¿no? Y allí me planté. Y bueno, pues tuve la suerte, estaba Pete Thomas también allí, que estaba viendo a su hija en Nueva York, que su hija es allí DJ. Estaba también Andy Hess, estaba Jim Campilongo, estaba toda la gente que me gustaba, ¿no? Dave Mansfield también andaba por allí. Y bueno, pues nada, evidentemente era una oportunidad que no podía desaprovechar.
Con tan poco parecía demasiado piel para aristócratas del barro.
De las historias que hay dentro del disco. El otro día, que cuando estuve viendo un poco ese Entre Acústicos en Radio 3, Ángel Carmona te preguntaba, claro, es que empiezas las frases, incluso el disco, cuando hace crack, y ya te metes en una cosa que es impresionante. Hablemos justamente del tratamiento de letras, porque no pierdes la esencia. Ahora está todo empaquetado de otra manera, un formato mucho más elegante, con estos músicos que acabas de mencionar, una forma de producción diferente. Pero de alguna manera el Lichis de toda la vida sigue estando ahí, incluso más evolucionado, ¿no? Televisión de madrugada, dinero por nada. Hablemos un poquito de las letras y de las historias que hay dentro del modo avión.
Pues mi forma de escribir canciones tiene que ver con mis orígenes como músico. Yo comencé a tocar a finales de los 80. Era un momento en el que, ahora en Madrid puedes ver a un montón de cantautores tocando repertorio propio, un montón de bandas. En aquella época era ya el final de la movida madrileña y casi no había salas de actuaciones en Madrid, o apenas había conciertos. Casi todo lo que podías hacer eran grupos de versiones, sobre todo música de los 50, rockabilly o blues, que era lo que yo tocaba en aquella época. Y si te ponías a tocar canciones propias, encontrabas un público decididamente hostil. Y la manera de engancharlos era tratar de, cuando escribías una canción, engancharlos desde el primer verso, ¿no? También a mí me ocurre que ninguno de mis discos es de primera escucha, ni siquiera los de La Cabra, ¿no? Creo que siempre son discos un poco extraños, aunque este último sea también un álbum de género, no deja de ser un álbum tanto difícil, ¿no? De primera escucha. Entonces eso, supongo que este origen y también el conocer un poco la dificultad que en ocasiones entraña el llegar al público de una manera más directa con mis canciones, pues me obliga un poco a poner el listón alto en la primera frase y a partir de ahí intentar mantenerlo, ¿no? No siempre lo consigo, pero bueno, también es una buena manera de no relajarse, ¿no? Con el tiempo y con los años ya vas teniendo algo más de reconocimiento por parte del público, por parte de tus fans, ¿no? Y parece que en un momento dado corres el peligro de dormirte, de dar por buena cualquier cosa que hagas, ¿no?
Ya sabes, no somos nada sin un mal. Latin Roll, tu con.
L- Lichis, cuando nos vimos por allá en ese festival Viña Rock, que no creo que nos vayamos a volver a ver allá, porque con estos discos de amor que estás sacando ya es más difícil que te inviten. Pero bueno, cuando nos vimos en esa ocasión en el Viña Rock, pues te hablábamos de ese libro que tienes que tener guardado de sinónimos y antónimos para escribir las letras de tus canciones, porque muchas de esas letras usan palabras de nuestros abuelos que ya casi que ni siquiera sabíamos o no nos acordábamos que existían. En este nuevo disco, pues no son solamente las palabras, sino también unas comparaciones enormes, metáforas infinitas, y quiero que me hables justamente de una de las canciones que mejor combina las palabras. Se trata de Tan Felices. Cuéntanos un poco de esta canción.
Pues Tan Felices habla del despecho, que creo que es es un concepto que me resulta muy interesante, porque en la cultura latina es algo que se aplaude, ¿no? Lo vemos en el flamenco, en el bolero, en la ranchera, ¿no? El despecho, ¿no? El hacer mierda al contrario, ¿no? A la persona que te ha abandonado, ah, me ha roto el corazón y vas a sufrir y te voy a machacar, ¿no? Bueno, Tan Felices habla un poco de esto de una manera más amable. Por eso también yo creo que en este disco, en el que se cuentan cosas muy terribles, el blues y el country están muy presentes, porque quizá en la cultura anglosajona no se entiende, por ejemplo, la ruptura de pareja o este tipo de cosas como una tragedia, ¿no? Que sí se entiende así en la cultura latina, supongo que por la influencia de la religión, ¿no? Que nos ha destrozado la vida a todos. Ellos lo afrontan todo de una manera más amable, más desde la melancolía, ¿no? Y eso también le da una mayor riqueza, ¿no? Quizá es menos impactante o menos directo, pero más rico, ¿no? Porque tomas una distancia frente al dolor, y siempre tomar una pequeña distancia frente a lo que quieres escribir te permite recrearte más, ¿no? O hacerlo con más tranquilidad, y de la tranquilidad pues surgen las ideas, ¿no? Es eso, pasar por el ojo del huracán, ¿no? Y hacer un análisis de los daños y tal. Bueno, estamos bien, he perdido mi casa, me he roto cuatro costillas, bien, a partir de ahora me levanto y vuelvo a reconstruir, ¿no?
Que te olvide fácilmente, que me vuelva a confundir entre tanta gente que pasará por ti. Basta con sentir que te olvide fácilmente.
Ayer cuando estaba viendo el disco, la puesta en largo del disco en directo, pensaba, estamos ante un clásico, directamente, ¿sabes? Como cuando te hablas, estaba escuchando yo la versión que hiciste ayer de Enemigos, o escucha uno Horas de Vuelo, o todas las que estábamos mencionando antes, y dices, joder, es un disco de los que poco, o sea, es muy difícil encontrar discos así hoy por hoy. Y precisamente, por ejemplo, en Horas de Vuelo, me da la sensación, y son cosas que van también pasando en el disco, en tu forma de componer, las melodías y de pronto parar un estribillo que se convierte en estrofa y de pronto se retoma el mismo estribillo, que pasa muchas veces, sobre todo en Horas de Vuelo, es como demasiado latente. ¿Eso lo hiciste conscientemente? ¿Querías dar ese giro para esa evolución natural de crear esas melodías de esa manera? ¿O las canciones salieron por sí solas? No sé, ¿cómo fue ese proceso?
Hombre, entre lo que en realidad quieres hacer y lo que luego haces hay una diferencia siempre enorme, ¿no? Yo no compongo con método, entonces soy un poco esclavo de lo que en el momento me va sugiriendo, ¿no? Quizá lo único premeditado que ella quiera, que quería que hubiera más aire entre las estrofas o en las melodías, ¿no? Las canciones de La Cabra son prácticamente rap, de alguna manera, ¿no? Estaba 50 rimas internas, cuenta tal, y unas morcillas de letra que casi no me dejaba ni respirar cantando, ¿no? Me acuerdo que cuando acababa las giras acababa hasta con abdominales y todo, ¿no? De estar aguantando aquí el aire, ¿no? Entonces, ahora ya solo tengo uno, ahora ya solo tengo un gran abdominal. Y bueno, por ejemplo, en Horas de Vuelo casi no hay rima en la letra, ¿no? y en muchos temas esto está bastante presente, y sin embargo sigue habiendo musicalidad, o da la sensación de que la hay, ¿no? Estas son cosas de las que me he dado cuenta una vez acabado el disco, ¿no? Decir, anda, coño, tío, pues no ha rimado, no hay tanto esto. Quizá lo único premeditado ha sido lo de dejar respirar un poco las letras. Pues esto, desgraciadamente, pues he ido en contra de mis abdominales, que ahora mismo están perjudicados por ello.
Ya que estamos en horas de vuelo, pues no sé, la tecnología, el modo avión, todo está ahí metido dentro de ese concepto. Esos teléfonos que el otro día me ponía a pensar, es que no me sé ni el teléfono de mi hermana, ni, o sea, me acuerdo de esos teléfonos de los 90, por ejemplo, el teléfono de casa de mis padres en Bogotá. Pero hoy en día me llega a pasar algo aquí en la Castellana y tengo que hacer una llamada de emergencia y probablemente no me sé casi ningún número. y también lo de los discos que compraste por la portada. Me pasó también en los 80, quizá uno iba a ver vinilos y casi que, bueno, era también una época en la que éramos muy jóvenes y te dejabas influenciar mucho por lo visual, ¿no? Es como esa melancolía que logras englobar en esos tres minutos de un cancionón, ¿no? No sé cómo también fue la construcción de ese concepto. Yo supongo que a raíz de esto apareció el resto del modo avión, o fue en medio que apareció Horas de Vuelo. ¿Cómo fue?
Pues Horas de Vuelo creo que fue la primera canción del disco. La compuse antes de que naciera mi hija, con la intención esto de poder ofrecerle un regalo. Es una canción que habla del sentimiento de pérdida, de la vida y de la muerte, ¿no? Un poco de, yo perdí a personas importantes en mi familia a lo largo del proceso de este disco, y nacieron dos personas muy importantes, ¿no? Mi hija y mi sobrino. Y bueno, es también un tema que habla también de mi lado más fetichista, ¿no? De alguna manera la tecnología actual nos ha dejado de... O sea, nos ha quitado esta especie de ser continente de nuestros recuerdos, ¿no? Y de nuestras cosas. Las volcamos ya en otro sitio, a través de un ordenador, a través de un móvil, a través de un Facebook, ¿no? Y parece que guardamos allí nuestros recuerdos, ¿no? Estos números de teléfono, tus las fotos de tus hijos, los discos que te gustaban, los libros, todo esto ya casi físicamente no está, ¿no? Y yo sí, de alguna manera, sí creo en esa relación física de tocar las cosas, ¿no? En casa me gusta tener mis CDs, abrirlo, ¿no? En ese sentido creo que soy un poco fetichista. Y sí es verdad, ¿no? De alguna manera ahora mismo se te pierde el móvil y has perdido todos los recuerdos de tu vida, total. Bueno, también te puede pasar si tienes un incendio en tu casa, ¿no? Pero quiero decir que yo sigo teniendo un amor por los objetos, ¿no? Además, tengo un poco el síndrome de Diógenes en casa, ¿no? Tengo pues la radio de mi abuela, de mi abuelo, de no sé qué, tengo el Spectrum 48K de la época, tengo todo tipo de basura allí metida, ¿no? Y estos años también, además, han sido como 4 años de mudanza en los que no he tenido una residencia fija, y todos mis recuerdos, mis libros, mis cosas han estado metidas en un almacén, ¿no? Eso creo que también ha influenciado bastante este disco, ¿no? Esta sensación de melancolía y de nostalgia, de no estar tampoco en ningún sitio, ¿no? De estar en modo avión, de estar un poco en el aire, habiendo un poco perdido tu vida o teniéndola un poco en suspenso.
Bueno, es el momento de hablar de la desintoxicación y del exorcismo de esa cabra que llevabas, o que todavía llevas dentro, porque este disco, por más de que duraste 6 años, como nos decías, escribiéndolo, tratando de darle una propia personalidad, pues también tiene muchos aspectos de la cabra. Entonces es el momento de preguntarte qué querías guardar de la cabra en este disco, y de pronto qué no querías que la cabra se representara en este disco, qué querías que fuera más Lichis que la cabra. Cuéntanos un poco, pues, esa diferencia y dónde crees que te encuentras en este momento.
Bueno, ayer cuando estábamos tocando, tocamos 4 temas de... O sea, 2 temas de Hotel Lichis y 2 de Carne de Canción, que fueron los 2 últimos álbumes de La Cabra. Y la verdad que tocándolos me daba cuenta, digo, podían perfectamente haber sido temas de este último disco, ¿no? Entonces, lo que supongo que hay en Modo Avión es la continuación de Otro Lado que había en La Cabra, pero que no era tan, tan conocido, ¿no? A ver, es muy fácil decir, me da igual lo que piensen los demás, lo importante es lo que yo sienta, lo importante es lo que yo quiero transmitir, pero eso cuando te dedicas a una profesión como esta, que tratas de hacer música y llegar a un público, por la opinión del público es importante. Yo ya me encontraba con que si iba otra vez con La Cabra, afortunadamente he tenido dos o tres grandes éxitos que me permitieron llegar lejos en mi trabajo y hacerme un lugar en la vida, pero que también empezaban a ser una condena, ¿no? Independientemente ya de lo que sacara con La Cabra Mecánica, ya me van a estar pidiendo la lista de la compra, Felicidad y todo esto, ¿no? Y es imposible, y así es, ¿no? El año pasado hicimos una gira con Albert Pla, Muchachito, Canijo de Jerez y Tomasito, hicimos un grupo que se llamaba La Pandilla Voladora, y cuando pensamos en grabar un repertorio nuevo dijimos, tío, el público va a venir aquí, lo que va a querer que cantemos son los clásicos de siempre, ¿no? Y la idea más fue de Albert Pla, que es el más transgresor de todos, ¿no? Y tocamos los tres grandes éxitos de cada uno. Y se acabó, ya está, ¿no? No hay más vuelta ya que darle, ¿no? El público ya se ha quedado con eso en la cabeza y es fantástico, ¿no? Perfecto, muy agradecido por ello, pero es el momento de empezar otro nuevo camino, porque si no, no vas a poder desprenderte de lo otro. Y lo hago también sin renegar de mi pasado, pero no podía seguir otra vez haciendo esto. No, ya no me motivaba, ¿no? Y bueno, al final este Modo Avión creo que es más la evolución de la parte más rock o más pop que también ha tenido La Cabra, ¿no? Y que siempre ha quedado un poco solapada por el lado más rumbero, ¿no? Quizá dentro de unos años, con el tiempo, pues sí, cuando ya lleve 4 o 5 discos, que espero sacar antes, porque si voy a disco cada 6 años, creo que no sé cuándo voy a acabar. Pero bueno, quizá alguna vez en algún momento, pues para recordar La Cabra dentro de unos años, pues tal vez haga unos temas nuevos, hagamos alguna girilla para recordarlo y tal, y reírnos un rato y recuperar este lado un poco más festivo, más rumbero, pero bueno, va a pasar bastante tiempo.
¿Cómo hiciste para, bueno, de dónde sacaste los músicos que te acompañaron ayer? Porque el ensamble, bueno, supongo que mucho ensayo, se notaba muy, muy, muy rodada la banda ya para hacer el primer show, pero me dejó impresionado, bueno, por un lado los metales, como los colores de los vientos, y por otro lado el teclista, el espectro tanto de frecuencias como en la dinámica que está ocupando el teclado es muy interesante. Y luego es que tienes dos guitarras eléctricas brutales, más la tuya, que está ahí también haciendo como amortiguando todo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo hiciste para construir esa nueva banda del Modo Avión?
Pues bueno, ha sido selección natural. Esto es como ver el National Geographic, ¿no? Al principio llevas una manada de gente enorme y vas avanzando por el desierto y algunos caen, otros se van. Entonces tengo la suerte de que esta banda, después de muchas decepciones profesionales y personales, es el fruto de esa selección, ¿no? De gente con la que comparto, de gente con la que compartimos un respeto mutuo los unos por los otros, por el trabajo de cada uno. Todos han trabajado también haciendo su repertorio, en producciones, son músicos muy bregados y sobre todo son buenos compañeros. Para que el rock funcione tiene que haber mucha afinidad personal. Cuando hablé, por ejemplo, con Joe Lenny para hacer el disco en Nueva York, él me dijo, hostias, que está más Ribot y tal, y además es un buen momento porque está también Pete Thomas y ahora se llevan bien y aparte están en un buen momento vital. Cuidó mucho el tema de que las relaciones entre los músicos fueran buenas y eso se notó en el disco. Luego ibas allí, todos estaban encantados de tocar unos con otros, dieron el doble, ¿no? Se hacían 20 tomas de cada tema, tal, la gente estaba muy implicada. Y con esta banda me ha pasado lo mismo, ¿no? En realidad hemos tenido de momento una actuación, ahora estamos cerrando ya una gira. Pero o sea, han venido aquí la mitad de la banda de Barcelona, la otra mitad de Madrid. Hemos estado ensayando casi un mes entero, todos los días, mañana y tarde, sin una queja, todo el mundo súper contento, súper entregado, muy, muy implicado, ¿no? y eso es una suerte, porque ya no es solo la música, ¿no? Conozco a grandísimos músicos que son unos auténticos hijos de la gran puta. O sea, quiero decir, no hace falta tener unas virtudes humanas realmente excelsas para ser un gran músico, ¿no? No son necesarias. De hecho, en muchos casos es lo contrario, ¿no? Y entonces encontrar la mezcla de las dos cosas es el santo grial. Has encontrado el santo grial allí, ¿no? Y creo que con esta banda lo he encontrado.
Y en el bandolero bueno, y en la falta de pragmática.
Lichis, hablemos un poco de Latinoamérica, porque lo que ha pasado con Latinoamérica y con la cabra, pues es muy curioso. En Latinoamérica hay muchas orejas selectas que se han encontrado con la música de la cabra mecánica. Esto es algo que realmente nunca ha sonado y yo creo que nunca sonará en la radio en Latinoamérica, pero es como ese efecto cassette, ¿no? Que se lo pasa la gente y comienza a escucharlo y comienza a compartirlo y como que se vuelve algo más viral que otra cosa. Ahora, si miramos esta situación, pues como que nos recuerda un poco a los Rodríguez, que los Rodríguez cuando comenzaron a escucharse en Latinoamérica, pues resulta que la banda ya se había acabado y Calamaro pues se había hecho solista y se había puesto a girar por Latinoamérica. Esta pregunta te la habíamos hecho ya antes. Hay muchas orejas curiosas queriendo escuchar a Lichis en Latinoamérica. ¿Qué planes tienes para Latinoamérica? De hecho, en el disco pues tienes ya un primer guiño a Latinoamérica con Buenos Aires e incluso citando a Charly García.
Pues tengo muchas ganas de ir para allá. La verdad que los últimos años de La Cabra, recuerdo que recibíamos más mensajes en Facebook y en la web de La Cabra, recibíamos más mensajes de Argentina, México, Colombia u otros sitios, más casi que desde España, ¿no? Y siempre tuve en la cabeza poder ir para allá por diferentes causas, pues no ha sido posible, pero este año voy a ir para allá, sea como sea, aunque sea de polizón, me cuelo en un avión, ¿no? Creo que este además es el año y por edad también ya me toca. No he ido todavía nunca a tocar por ahí, cada vez que pues hablaba con los de la pandilla, ¿no? Con Albert, con Canijo, con todos estos y tal, y ellos están constantemente viajando para allá, o de Pedro, la gente de Vetusta Morla, o Quique, no sé, un montón de gente está yendo para allá, y a mí me da una envidia absolutamente malsana, porque además no hay envidia sana, ¿eh? Es toda absolutamente malsana. Y creo que este es el año, además por edad, ya tengo 44 palos, y como te digo, pues, no es que esté al borde de la jubilación, pero sí que tengo que aprovechar bien las oportunidades. Está bien, seguramente también si voy a Latinoamérica pues pueda rescatar ahí algunas canciones de La Cabra que seguramente en comunión con un público nuevo pues tengan otra lectura y las pueda abordar con más frescura. Estoy intentando ver si este verano puedo ir a hacer una primera visita allí a Argentina, a México, pasar por Colombia, hacer alguna cosita. Creo que este es el año. Bueno, creo no, aseguro y juro y perjuro que este es el año en el que voy para allá.
Lichis, pues muchísimas gracias por ese gran disco. Dudablemente yo creo que estará dentro de los mejores del año en el resumen de final de año de Latin Roll. Está recién salido, pero realmente las cosas hablan por su propio peso y lo que vimos ayer en directo y el disco por sí solo está impresionante. Preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las 10 canciones del modo avión.
Bueno, pues para los amigos de Latin Roll voy a presentaros la canción más friki del disco, que es Tics Raros, que era el tema favorito de Joe, del productor, cuando estábamos allí, y todos los guiris además me decían: tío, tienes que hacer un disco entero así, ¿no? No creo que, creo que es una canción que jamás va a sonar en ninguna radio, aquí en España solamente en Radio Nacional. Creo que será la única. Es un tema de blues, muy bastardo, en el que está muy presente la influencia de Howlin' Wolf, y además tocado por Matt Ribbott. Es evidente que la sombra de Tom Waits se hace muy, muy alargada, ¿no? Ya te digo, es el tema menos comercial y más friki, pero uno de mis temas favoritos. Espero que lo disfrutéis.
LatinRoll.com. Soy el hombre de los tics raros. ¿Te suena? ¿Me viste por algún lado?